Piensa por un momento cuál es tu mayor sueño, tu ilusión en la vida, aquello que en esos momentos en que uno parece realmente que está perdida su mente, qué es lo que realmente la llena, lo que la ilumina, lo que la enciende. Esto es lo que la Biblia llama tu Dios o tu ídolo, aquello que produce en ti el interés para levantarte cada mañana, para empezar un nuevo día, aunque no puedas disfrutar en él lo que anhelas y deseas. O déjame decirlo también a la inversa. ¿Qué sería la mayor pesadilla? Aquello que si te ocurriera dijeras, yo ya no quiero seguir viviendo, ya no hay nada para mí en esta existencia. Una vez perdido esto, ahora que ya no lo tengo, no hay nada que realmente signifique algo que me lleve a querer vivir. Esto es lo que la Biblia llama ídolos, dioses. Son realidades no solamente físicas o materiales que podemos hacer representaciones de un dios, sino cualquier cosa, cualquier persona, cualquier idea que llenando tu vida le hace tener una esperanza. Y la palabra de Dios, por lo tanto, lo que nos muestra no es el conflicto y la tensión entre creer y no creer, sino creer entre ese Dios vivo y verdadero que la Biblia revela en Cristo Jesús, o creer en un Dios o un ídolo que, como vamos a ver, es también producto de nuestra imaginación. Y ese es el conflicto que llena tantas páginas de la Escritura, pero también este libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 5 lo ocurrido entonces. Dice así la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído, postrado en la tierra, delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. Y sobre nuestro dios, Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel. Y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Hasta aquí la palabra de Dios. La desolación que nos viene en el momento en que no menos lo esperamos, cuando aquello que parece imposible se hace realidad, cuando parece que las puertas del cielo se han roto, como ha ocurrido en Valencia estos días, y nos se ven tantos hundidos, inundados por las aguas, sumidos en medio de ellas, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchos buscan culpables en estos días, piensan en las autoridades y lo que están haciendo al respecto. Otros condenan a aquellos que con mensajes engañosos podían estar llevando a la gente a pensar que no había gran amenaza en el cambio atmosférico. Otros buscan su oportunidad también de una forma fraudulenta y quieren también apropiarse de alguna manera de las ayudas que reciben y hacer de eso el momento de su robo. Y hay, en una palabra, la confusión que acompaña tantas veces la vida en los momentos de crisis. Y es importante también que en esos momentos pensemos qué es nuestra vida, sobre qué se basa, sobre qué se fundamenta. La Biblia nos muestra la revelación de un Dios del cielo que no solamente nos mira y observa, sino que nos ha hecho. Y ve que la locura del ser humano es que en vez de mirarle a él, lo que miramos son a cosas, a personas, a ideas que nosotros mismos creamos con nuestra mente e imaginación. Esto es lo que la Biblia llama dioses. Y los dioses son una tentación no solamente para aquellos pueblos que rodean aquí a Israel en este Antiguo Testamento, sino también para el propio Israel. Cuando, abandonando Egipto, son llevados en aquel éxodo, a aquella tierra, Josué les plantea ese dilema. ¿A quién van a servir? ¿Al Dios que los ha librado de la esclavitud? ¿O a aquellos dioses e ídolos que constantemente van a estar también como una tentación para ellos? El mundo, por lo tanto, que la Biblia nos describe, está lleno de ídolos y dioses. Pero no pensemos que eso es algo solamente de la antigüedad. Nietzsche, el gran pensador y filósofo que declaró la muerte de Dios, observa también en el crepúsculo de los dioses como en su mundo ya la gente no iba a la iglesia. Incluso la iglesia luterana se estaba vaciando ya entonces, él que era hijo, nieto y de una larga familia de predicadores. ¿Pero a qué servían los alemanes entonces? Al dinero. Observa lo que la gente podía hacer en los días de Nietzsche por el dinero. Cuenta incluso cómo gente podía llegar a quemar su casa para cobrar los seguros. Cómo en medio de la mayor momento de confusión y desolación podían hacer cualquier cosa por la esperanza que tenían en ese Dios que era el dinero. Muchos son capaces de reconocer ese Dios, ese ídolo, pero no muchos más. La mayor parte de la gente no parece consciente de su idolatría. La pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, por lo tanto, es realmente cuál es el ídolo o el Dios que servimos. Las preguntas que nos hacíamos al principio son tan importantes para identificar, desenmascarar la realidad de la idolatría en nosotros. ¿Qué es aquello que realmente nos ilusiona? ¿Qué es aquello sin lo cual la vida no tendría sentido? Ese es tu Dios y el ídolo al que sirves. Y el mensaje de la palabra de Dios, entonces como hoy, es que nos volvamos de ese ídolo, de ese Dios falso, al Dios vivo y verdadero. Toda la profecía bíblica que cierra ese Antiguo Testamento es una advertencia sobre el peligro, la tragedia de la idolatría. Vemos una y otra vez que el ser humano está, parece, hecho para adorar. Pero el problema es que no adora a ese Dios vivo y verdadero, sino que adora a la creación de sus manos. Vamos a leer en uno de los profetas, el profeta Isaías, lo que dice acerca de la insensatez, la estupidez, la locura de la idolatría. En Isaías capítulo 44, vamos a leer a partir del versículo que lleva el número 9. Isaías 44, versículo 9. Dice así: los formadores de imágenes de toda de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen? Que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Y luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés, encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre, quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios. Lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne. Prepara un asado, se sacia y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo, libérame, líbrame, porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemó en el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, masé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma y diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? La idolatría, como nos muestra aquí el profeta, produce una enorme necedad, locura, estupidez. Es uno de los efectos de lo que la Biblia llama el pecado. El pecado hace que no sabemos ni entendemos. Está nuestra mente embotada, de tal forma que no comprendemos la realidad de lo que somos. ¿Cómo se no explicar lo que ocurre en esta historia del libro de Samuel? Han visto que sus dioses, aquello a lo que le están sirviendo, aparentemente no les sirve. Israel había finalmente hecho de aquella caja, que era el lugar en el cual en ese arca estaba las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés, las señales de aquel éxodo, el cayado de Aarón, y lo había convertido en un objeto de devoción. Algo que realmente consideraba que era Dios y su presencia en medio suyo. Y funcionaba como un fetiche. Era como un amuleto. Cuando les iba mal, tenían que sacar aquello, aquel objeto que realmente la presencia de Dios les acompañaba en ellos. Así ocurre con tantos símbolos. Nos pueden decir que la idolatría no es eso que parece, no es una imagen. Claro, ¿cómo vamos a adorar nosotros un trozo de madera o de metal? No, es lo que eso representa, es un símbolo. Cuando tú analizas la idolatría de los pueblos antiguos como Egipto, te dicen, bueno, esto es muy sofisticado. Estos son pensamientos casi filosóficos, son una sabiduría profunda que está representada en esas imágenes. No es que adoren a estos animales o estas figuras, ¿no? Es lo que ellos representan, simplemente. No comprendes lo que es realmente el reconocimiento que se hace de estas imágenes. Pero igual que hay imágenes físicas, hay imágenes mentales. Mentales que nos construimos y les hacemos objeto de devoción. Para aquel pueblo, los filisteos, un pueblo que había llegado a toda esa franja de Palestina y había tomado de Mesopotamia el culto a esta figura del dios que llaman Dagón. Dagón es una especie de dios pez, si alguna vez veis una representación. Era una especie de dios pez que lo veían por encima de otros. Baal, que es el más conocido en la Biblia, claro, estaría por debajo, sería como el padre de Dagón, ¿no? Y le rendían ese culto y reconocimiento en una figura, como podéis ver, una figura que estaba en su templo. Y ese arca que los israelitas también estaban llegando a servir y adorar como si fuera Dios mismo, pensando que su sola presencia traía su poder, lo colocan también al lado de ese Dios. Sabéis que el pueblo judío, por la ley divina, no tenía imágenes como tenían otros pueblos, pero tenían objetos, como podía ser esa caja. Entonces, a falta de imagen, colocas la caja. Porque no pensemos que los filisteos era un pueblo tan atrasado e ignorante. El mundo antiguo no era tan diferente como nosotros creemos. Y la mayor parte de estos pueblos eran bastante, como llamaríamos hoy, sincretistas. O sea, no pensaban que su solo Dios tenía el monopolio de la deidad o la divinidad. Eran gente tolerante como nosotros, gente con la mente abierta. Pensaba que había lugar para muchos dioses. Por supuesto que puede haber otros dioses aparte de Dagón. El dios de los hebreos también sirve. Y lo colocaban en el templo, claro, no lo echaban a la basura, ni lo destruían. Pensaban que ese dios también les podía favorecer. Y así iban añadiendo en sus conquistas también todos los pueblos de la antigüedad, los dioses que iban conquistando. Los iban incorporando a ese enorme panteón y pensaban, esto es la deidad que nos favorecerá. Pero lo que muestra nuestro relato, tanto en el caso de Israel como de este pueblo filisteo, es que sus dioses fallan. Sus dioses les decepcionan. Y si miramos con superioridad a estas historias, ¿no?, es que estamos ciegos ante nuestra propia idolatría. ¿Cuántas cosas, personas, ideas servimos y una y otra vez en la vida vemos que nos fallan y decepcionan? ¿Cuánta gente ha vivido, como decíamos antes, para el dinero? ¿Le ha servido? Aparentemente para conseguir, si no todo, casi todo. Y piensan que, como dice la frase de Woody Allen, si el dinero no lo es todo, por lo menos ayuda. Y desde luego vivían para ello. Era lo único a lo cual se han entregado. ¿Pero les ha ayudado en el momento de la necesidad? No, porque el dinero depende de tu propio esfuerzo, de tu sacrificio. Claro, el dinero no te cae del cielo, no sale de las alcantarillas, como creen en el sueño americano. El dinero lo consigues con mucho sudor y mucho sacrificio. Y claro, el día que no puedes, ese dinero falla. O cuando lo inviertes y sale mal, o cuando viene una crisis y realmente ya no cuentas con eso en tu cuenta bancaria. ¿Qué hay entonces de tu vida? ¿Puede tu Dios salvarte? ¿Puede aquel ídolo finalmente librarte de esa necesidad? Así cualquier cosa para la que vivimos llega a un momento de decepción y de crisis. Si vives para tu cuerpo y lo que te preocupa es ir al gimnasio cada día, llevar la vida sana, una dieta que corresponda, poder estar lo más posible libre de tantas enfermedades y males, ¿no? ¿Pero qué ocurre cuando esa salud te falla? ¿Qué ocurre cuando viene la enfermedad? ¿Te va a servir de algo? ¿Es tu esfuerzo y sacrificio? ¿Cómo me puede venir esto a mí, con todo lo que yo me he esforzado por llevar una vida sana? ¿Cómo puedo recibir yo este mal? No entiendes y no comprendes lo que ocurre. Muchos, sin embargo, viven para personas. Te dirían que lo que importa para ellos es el amor, es su Dios. El amor en mayúsculas, claro. La palabra tan manoseada y usada que todavía se mantiene con respeto, con reverencia. Cuando dices a alguien te quiero, se supone que estás haciendo la confesión más grande que puedes hacer en tu vida. La confesión por la cual vives, tu amor, tu vida. Pero ¿qué ocurre también con tus amores? Igual que están hoy, desfallecen. Igual que hoy te hacen iluminar tu rostro, un día te decepcionan. Lo que hoy cuentas, esa relación que parece que es el sentido de tu vida, ves cómo se va deteriorando finalmente y pierde toda la fuerza que había tenido antes para ti. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un dios, en un ídolo, algo a lo cual tú sirves. Y pueden ser dioses ídolos muy dignos, muy respetables. Tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser algo que realmente incluso toma forma religiosa, la iglesia, el ministerio. ¿Cuánta gente hay que convierte en esto su Dios? No el Dios vivo y verdadero, sino aquello que asocia con él, que le parece que es igual que él. Y la tragedia es que una y otra vez va acompañado de decepción, desilusión. Y la pregunta que hoy nos hacemos a la luz de este texto, de la palabra de Dios, es ¿qué hacemos cuando esos dioses nos fallan y decepcionan? Y la mala noticia que tengo que darte en primer lugar, en esta mañana, es que seguimos sirviéndolos igual que antes. Es lo que nos dice nuestro texto. Ese Dios se cae de su pedestal y lo vuelven a poner en su lugar. Los israelitas fracasan, son derrotados a pesar del arca, pero siguen confiando en que esa arca perdida les podría dar el poder. Se ve aquel pueblo sumido por esa inmensa plaga, que podía ser una peste bubónica o una disentería, según diferentes interpretaciones, pero lo que hacen es pasar simplemente el objeto de un lugar a otro. Siguen adorando y sirviendo a quien adoraban y servían. Y esta es la necedad que nos muestra aquí el profeta en el texto que hemos leído. El primer efecto que tiene la idolatría en nosotros es ceguera. No podemos verla. Por eso es que las personas que tienen un problema, que ves claramente que hay una adicción o un vicio, son las últimas a reconocerlos, ¿no? Pregúntale a un alcohólico. No, no, yo no soy alcohólico. Me gusta beber, pero yo no soy alcohólico. No, yo drogadicto no soy, ¿no? A mí el sexo me gusta, sí, pero yo no soy ningún adicto a esto, ¿no? O sea, son los últimos en que ven su problema. Todos los demás lo observan, contemplan hasta qué punto están esclavos y dominados por ello, pero es como si estuvieran ciegos, no ven la realidad. Son los últimos en confesarlo y reconocerlo. Esto es el efecto de la idolatría. Y es por esto que también nos ha de llenar de compasión, de misericordia, porque realmente no ven y no entienden. No comprende. Están con su mente totalmente embotada. Y así siguen confiando, siguen creyendo que aunque ahora les vaya mal, esperan el día en que les vaya mejor. Ahora me falla este Dios, pero espero que venga mejor. ¿O qué ocurre cuando cambias una adicción por otra? Muchas veces esto es lo que pasa. Uno se desengancha, logra finalmente romper con un vicio, una mala costumbre, y ¿qué hace? Adquiere otra. Y te encuentras una y otra vez, ¿no? Como sigue ese efecto sustitutivo, ¿no? Pues una cosa te falla y buscas la siguiente, pero no te das cuenta realmente de cuál es la realidad de tu problema. Sigues viviendo, sujeto, esclavizado, porque el segundo efecto que tiene la idolatría en nosotros es siempre de esclavitud. Es la palabra que usa la Escritura una y otra vez. Quien sirve, quien hace estas cosas, esclavo es de ellas. Vive dominado, vive sujeto de ellas. Y por lo tanto también carece de esa libertad. Otra razón también para compadecernos, estas personas, para entender realmente que no solamente están ciegos, sino que no tienen la libertad para verse. ¿Por qué cuesta tanto romper con ciertas cosas? Si tú ves en tu mente el mal que te está haciendo, si comprendes lo autodestructivo, el riesgo de lo que estás haciendo, ¿por qué continúas haciéndolo? Porque eres sujeto y dominado en una esclavitud que es aún mayor de lo que pensamos, es de corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice que es el tercer efecto de la idolatría, es un efecto afectivo, emocional. ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas a pesar de que sabemos el problema que suponen? Porque las queremos, es así de sencillo. Como nos gustan, por eso lo hacemos. Como las deseamos y como tenemos una relación afectiva y sentimental, es que estamos sujetos en esa esclavitud a ellas. Es un problema que la Biblia llama de corazón. Y por eso el llamado de Josué desde entrar en aquella tierra prometida es considerar a quién vais a servir de todo vuestro corazón. ¿A ese Dios que os ha librado? ¿O a esos dioses e ídolos a los cuales os sentís atraídos? Y la tentación siempre es compartir ese Dios vivo y verdadero con otro ídolo y con otro Dios. Sí, puedes adorar hoy aquí el domingo a Dios, pero sales mañana el lunes y adorarás aquello que te parece que es el sentido de tu vida. Por lo tanto, en ese compartimento lo que encontramos es nuestra tragedia, nuestra ruina. Porque el Señor Jesús dice, no podéis servir a dos señores. No podéis al mismo tiempo tener vuestro corazón igualmente en Dios que en los ídolos. Las palabras de Josué, elegid, escoged, decidid ya a quién vais a servir. Un corazón dividido, como el que dice Santiago, finalmente no sirve a Dios como debiera. Y esa es la tragedia que vemos aquí, reflejada en la Biblia. Es como una radiografía, como una anatomía que nos muestra nuestro problema. Eso es lo que somos, lo que queremos engañar y escondemos. Y en segundo lugar, tengo una buena noticia, no solamente mala. Si bien seguimos sirviendo a nuestros ídolos y dioses, hay una buena noticia. Hay alguien que puede romper esa idolatría. Ese vínculo, ese yugo y esa sujeción que tenemos a dioses falsos e ídolos. Y es ese Dios que aparece como fracasado en esta historia. Ese arca que representaba a Dios, lejos de traer la victoria a su pueblo, trae su derrota, trae su fracaso. Y la gente se pregunta y le dice así a los dirigentes, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Están absolutamente conmocionados porque no entienden cómo no ha podido salvarles. Y la realidad es que ese Dios vivo y verdadero se muestra a los ojos de este mundo como derrotado o fracasado. ¿Cuál es el símbolo de esa revelación de Dios en el Nuevo Testamento, de esa verdad que el cristianismo proclama? La cruz. El Dios crucificado. Para el apóstol Pablo, razón de locura. Eso es lo que llaman necedad, estupidez. ¿Quién sirve a un Dios crucificado? ¿De qué te sirve ese Dios? ¿Qué puede hacer ese Dios por ti si no puede siquiera librarse a sí mismo de ese su padecimiento y su muerte? Y es así como se vituperaron a aquel Dios en el madero. Si tú dices quién eres, bájate de esta cruz. Demuestra la realidad de quién eres. Una y otra vez fue objeto de escarnio, de vituperio, de desprecio. Consideraban que ese Dios está acabado. Y muchos han declarado su muerte. Han cerrado ya el féretro y creen que han puesto el último clavo sobre el ataúd. El Dios cristiano está muerto, ha perdido. Ya no tiene nada que hacer en este mundo. Pero seguimos con preguntas. Seguimos perplejos. ¿Cómo explicar la vida y lo que ocurre? ¿Por qué aquello para lo que vivimos y servimos nos falla? ¿Por qué fracasan las grandes ideologías por las cuales el mundo ha vivido? ¿Por qué la gente no es capaz de vivir de acuerdo a sus valores y su ética? ¿Por qué su discurso tiene poco que ver con la práctica? ¿Por qué la realidad de lo que aparentamos no es la realidad de lo que somos? ¿Por qué nuestras bonitas palabras son simplemente vacías y huecas y no dicen nada de la realidad de nuestra vida? ¿No será porque estamos sirviendo al Dios y al ídolo equivocado? Cuando depende de nosotros, no tiene ni la vida ni la fuerza. Eso es lo que el mensaje profético nos dice. Esos dioses tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no andan. Tienen manos, pero no son capaces de hacer nada. ¿Por qué? Porque dependen de ti. Son un reflejo. Cuando tú miras a aquella persona que quieres y dices, esto es todo para mí, a él o a ella adoro, no te das cuenta de que depende de ti. Este amor depende de ti, esa vida que tú tanto valoras. Si tú empiezas a realmente desfallecer en ese amor o ese afecto, si lo que haces empieza a traer realmente ofensa y problema en esa relación, no te extrañes que finalmente te acabe rompiendo. Que la otra persona te diga, a mí esto ya no me sirve, esto ya no me llena, ya he perdido ese amor, ya no siento lo mismo que sentía antes. ¿Por qué? Porque depende de ti. Es tu fuerza, es tu voluntad, es tu corazón el que da vida a ello. Esto es lo que son los ídolos. Son creación y proyección. Vemos en el otro a quien que nos gustaría que fuera. Como nosotros le imaginamos, la persona de nuestros sueños, es aquel que realmente buscábamos y esperábamos encontrar. Por fin lo hemos encontrado. Y es la proyección de tu mente en esa persona. Y cuando esa imagen se viene abajo, queda la realidad, lo que la otra persona es. Y entonces descubres que realmente no te llena, que realmente te falta. Y esta es la tragedia una y otra vez de la idolatría. Podemos tener los más grandes pensamientos, vivir para las más grandes cosas, y sin embargo dependen de nosotros. Pero ¿sabéis cuál es el único amor que no depende de nosotros? El que desde la voluntad eterna de Dios se ha propuesto en su corazón y en su propósito amarnos. Aquel que viendo desde la eternidad la realidad de nuestra vida, no se sorprende de nuestro fracaso. No te dice, mira, oye, yo esperaba más de ti. La verdad es que me has decepcionado, ¿eh? Yo no creía que ibas a ser este desastre. Dios nos conoce desde el principio. Sabe de nuestra debilidad, de nuestra miseria, de nuestro fracaso. Y sin embargo, Dios nos ha amado. Nos ha amado hasta el punto que es inimaginable ese amor. Se ha entregado en aquella cruz, en aquel patíbulo y muerte cruel, por aquellos que le odian, desprecian y desean su muerte. En sus últimas palabras, el Señor Jesús ruega al Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que están haciendo. Ese Dios nos ama en nuestra ceguera. Ese Dios nos ama en la locura de nuestro desprecio. Ese Dios nos ama cuando nos volvemos en contra de Él. Decirme, ¿dónde encontrarás un amor así? Un amor incondicional. Un amor que no depende ni siquiera de tus propios sentimientos. Enemigos y ajenos de Dios éramos cuando Él nos ha amado desde el principio. Ese amor es el único que no desfallece, que no se desvanece. Todo otro amor dependerá de ti, que aumente o que disminuya. Pero Dios no te puede amar más de lo que te ha amado en esa cruz del Calvario. Ni te puede amar menos por lo que tú has dejado de hacer hoy. Porque su amor es eterno. Su amor es fiel. Su amor es perseverante y obstinado desde el principio. Es un amor que no falla. Es un amor que no desfallece ni desvanece. Porque es el amor eterno de Dios. Un amor fiel. Un amor perseverante. Un amor que se puede mostrar en medio de las tribulaciones y la debilidad. Dios no te ama menos ni te puede amar más en medio de tus penalidades y sufrimientos. Porque ese amor es completo. Ha dado su vida. Ha compartido contigo tu mismo dolor y tu misma muerte. No hay nada en lo cual Él no ha sido tentado ni probado. Ha conocido nuestra miseria. Ha llorado nuestras lágrimas. Ha sangrado nuestras heridas. Ha padecido ese Dios muerto en la cruz. Toda la tragedia del ser humano. En su mente, en su corazón y en sus actos. Y la buena noticia que tengo que decirte en último lugar es que con esa muerte ha vencido. Con esa muerte ha triunfado. Con ese su sacrificio ha logrado mostrarnos que Él es vida y poder para nosotros. Y ahora dirás, esto es una locura. No tiene sentido. ¿Dónde está la vida y el poder de un Dios crucificado? ¿Dónde está realmente su capacidad para poder hacer algo con mi vida? Pero querida amiga y amigo, este Dios está especializado en casos perdidos. Es todo su corazón lo que le mueve. El que allí donde no hay, Dios crea. Que allí donde lo que hay es animadversión, Dios produce admiración. Que allí donde no hay más que frialdad y muerte, produce vida y produce amor. Porque ese Dios sacrificado se levantó de los muertos. Al tercer día resucitó. Y la realidad es que está ahora a la diestra en la majestad de los cielos. Pero todavía no le vemos como Él es. Todas las cosas no han sido sujetas bajo sus pies. Y no entendemos ni comprendemos muchas cosas. No sabemos por qué ha venido esta tragedia a Valencia. No sabemos por qué Dios permite que personas puedan perder todo. Pero lo que sabemos es que hay alguien que no podemos perder. Que hay algo en esta vida que una vez que recibimos y abrazamos, tenemos todo lo que se puede tener en la vida y tras la muerte, que es Dios en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio, por lo tanto, es que solamente hay una curación para nuestras heridas. Esos tumores y esa plaga no podía ser librada uno por llevar esa caja de un lugar a otro. Uno no podía ser librado de la derrota o el fracaso por sacar una caja en medio del combate. Ni puedes colocar a tu Dios con poder y con fuerza por volverle a colocar en tu pedestal y servirle reconociendo en tu vida. No hay nada que puedas hacer para hacer que el verdadero Dios sea Dios. Lutero, en estas fechas que hemos recordado la Reforma, tiene esta tremenda frase. ¿Qué es la fe? Sino dejar que Dios sea Dios. Es reconocernos, humillarnos y postrarnos y decirnos, solo hay un Dios, vivo y verdadero. Y eres el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Y no sabemos cómo, pero ese sufrimiento y ese dolor es lo que hace posible su triunfo, su victoria y su poder. Lo que la Biblia llama su gloria. La gloria es literalmente su peso, su realidad. En la visión que nos da la Escritura, este mundo es el que está en sombras. Es como una neblina que hoy está y mañana desaparece. Es algo que nos parece lo real y auténtico, pero que igual que ahora lo disfrutas, un día lo pierdes. Pero la única realidad, la única gloria que permanece para siempre, es la de Dios en Cristo Jesús. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Él es antes de todas las cosas y será después. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y quien tiene su vida unido a Él, tiene la única vida que permanece, la vida eterna. Él no viene a dar ninguna otra vida que no sea eterna. Él nos dice también, como vamos a recordar ahora con este pan y este vino, que el que come de este pan, el que bebe también de esa, la vida que está en la sangre del Señor Jesucristo, tiene vida para siempre. ¿Y qué es comer de ese pan y beber de esa sangre? No es nuevamente participar de otra idolatría, como la misa ha convertido finalmente en estos símbolos. Un ídolo al cual también prestar adoración, hacer vigilias en las iglesias, poder rendirle culto, la adoración del Sagrado Sacramento. Dios no nos ha dado este símbolo para hacer de ello un Dios y un ídolo más. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que pueda encerrar a ese Dios vivo y verdadero. El Dios Todopoderoso no está sujeto ni siquiera a estos símbolos. Y cuando conocemos a ese Dios vivo y verdadero y tenemos la libertad que nos da en Cristo Jesús, somos finalmente libres de todo ese miedo, ansiedad y temor. Leíamos antes en 1 Corintios también, en el capítulo 8, cómo habla del temor de algunos creyentes, ¿no?, sobre lo que comían, si había sido sacrificado a ídolos, si había estado en templos paganos. Hay muchos creyentes que tienen un tremendo terror a lo que tiene una conexión idolátrica, aquello que puede haber sido relacionado con un culto que no es al verdadero Dios. Y se aíslan del mundo, se separan, intentan solamente consumir cosas que hagan cristianos, gente que realmente pueda ser creyente, y viven de ello. Viven de sus libros, de su música, de sus películas, de todo lo que el pueblo de Dios hace, porque eso está libre de contaminación. Eso realmente no te puede llegar a afectar. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol? No tengamos miedo. Los ídolos nada son. No tienen poder. No tienen influencia. ¿Para con quién? Para el que tiene la libertad de los hijos de Dios. Para el que recibe el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un problema de conciencia, dice Corintios, y por lo tanto has de tener cuidado también con la conciencia del otro. No puedes imponerle esa libertad. No puedes a la fuerza decirle que se vea libre si él en su conciencia todavía no ha experimentado esa libertad. Pero el apóstol quiere comunicarnos la realidad de que esa libertad existe. Él la ha conocido. A él ya le da igual lo que come. Le da igual en dónde la han sacado esa carne. Él puede participar libremente. Lo único que le importa es el otro, la persona con la cual comparte la comida. Pero ya no tiene miedo al efecto que pueda tener en él. Y es la libertad que el Señor Jesucristo viene a traer a este mundo. Él dice, al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Pero el que está sujeto y esclavo no tiene la verdadera libertad que Dios viene a traernos. Por lo tanto, solamente hay una forma de ser libres de la idolatría, que es por medio de Cristo Jesús. ¿Y sabéis dónde está ese poder capaz de romper las cadenas, de destrozar ese yugo, de librarnos de ese dominio? En la cruz del Señor Jesucristo. En su bendita sangre derramada en aquel madero, en el Calvario. Hay poder, poder en la sangre de Jesús. Poder para librarnos de todo aquello de lo cual ahora ni siquiera somos conscientes. Y esa sangre nuevamente no es un fetiche. Es algo que morbosamente podamos prestar culto. Es su vida entregada, ofrecida por nosotros. Cuando decimos que hay poder en la sangre de Jesús, queremos decir que en su vida, en su entrega, en su ofrenda por nosotros, está nuestra liberación. Pero fijaos que es la suya y no la nuestra. Dios no te va a salvar por ningún sacrificio que hagas, por ningún ejercicio ascético de dominio propio que te entregues en toda tu voluntad ahora a luchar contra ese mal que hay en tu vida. Dios no nos salva por nuestros sacrificios, sino por el de Él en el Señor Jesucristo. Y entender esto es entender el corazón mismo de la vida cristiana, que es recibir esa ofrenda y entrega que Dios nos da en Cristo Jesús de su propia vida. Porque no hay nada de Dios que no esté en Cristo. Y no hay nada en el Señor Jesús que no nos revele la realidad de quién es Dios. Y Dios se ha entregado, se ha ofrecido, dice Hebreos, una sola vez y para siempre, por nuestros pecados. No necesita nuevamente de un sacramento, una ofrenda que presentar, aunque sea simbólicamente, en misas continuadas, para repetir el sacrificio de Cristo Jesús. Se entregó una sola vez y para siempre. Y por eso este no es un altar, es una mesa lo que tenemos. Y una mesa de celebración y de gratitud, porque esa ofrenda ha sido una sola vez y para siempre. Y ahora lo único que podemos hacer es tomar de ese pan y beber de ese vino con gratitud. Reconocer que Él nos ha dado la vida y que nos la vuelva a dar por medio de Cristo Jesús. Si todavía no has conocido esa nueva vida en Cristo Jesús, mi ofrecimiento es que le conozcas, que descubras que hay otra vida más allá de la que tienes hasta ahora, que no puedes ni imaginar, la vida que el Señor Jesús nos da. Y es una vida libre de ese temor y esclavitud que ahora te domina. Porque es una vida en la cual ya no tienes la angustia de qué ocurrirá cuando aquello para lo que vivo ya no lo tenga. Cuando aquello en lo que confío me falle. Porque el verdadero Dios no falla ni decepciona a nadie. Si fuera así, yo sería el primero en tirar la toalla. Te diría, ese Dios no me sirve. Pero lo que doy testimonio a la luz de la palabra de Dios es que el verdadero Dios nunca, nunca, nunca te fallará. Y si no lo conoces, es que no lo has probado. Por eso mi ofrecimiento hoy es gustar de Él. Saborearle, probarle, reconocer la vida que hay en Cristo Jesús. Porque tal vez lo que ocurra es que todavía no le has conocido. Todavía no le has probado ni gustado. Y es así como Dios se ofrece a su pueblo. Gustad y ved que yo soy bueno. Mi Dios es bueno. Y es bueno en la enfermedad. Y es bueno en la pobreza. Y es bueno en la tribulación. Y es bueno la angustia. Y tú me dirás, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes percibir y sentir a Dios como bueno en medio de esa tragedia?
Pero te digo, pruébalo, gústalo y saborealo. Y verás que los pobres en el reino de los cielos son más ricos que lo que todo el mundo ofrece. Que los enfermos, los débiles, los que no tienen nada en este mundo, cuando tienen a Dios en Cristo Jesús, tienen todo, todo lo que este mundo carece y le falta. Porque tienen la vida misma. La vida que solamente hay en Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Dios que la reciba si no la tienes. Que podamos gustar, probar y experimentar la vida que hay en Dios por su amado Hijo. Señor, en este día queremos reconocer, comprobar por nosotros mismos la vida que hay en Cristo Jesús. Señor, sentimos pena y dolor por tantos que sufren la desolación cuando esos dioses le fallan, cuando esos ídolos no pueden salvarlos de sus tragedias y de su derrota, Señor. Queremos reconocer, Señor, que esa locura, que esa esclavitud, Señor, que esa necedad es también la nuestra, que nosotros mismos también, Señor, hemos puesto nuestra confianza tantas veces, Señor, en cosas, en personas e ideas, más allá de ti, en tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, queremos arrepentirnos y reconocer, Señor, que tiene que haber otra vida, una vida mejor. Que ese hambre y esa sed que tenemos solamente puede ser saciada, Señor, por tu Santo Espíritu en la vida de otro. Que no somos tú ni yo, sino Cristo Jesús, oh Dios. Tú nos lo revelas así. En tu amado Hijo está la vida. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, muéstranos tu gloria, lo que hace estimable tu vida. Haznos saborear y probar y gustar, Señor, el poder que hay en ti. Que esto produzca en nosotros, Señor, la liberación. Que esto produzca en nosotros la paz que el mundo no puede dar y que solamente está en Cristo Jesús. Que muchos que hoy ven su vida perdida, que ven su vida arruinada, que no tienen esperanza, puedan encontrarla en tu amado Hijo. La única que no nos falla, la única que no nos decepciona, la única que finalmente nos lleva a plenitud, riqueza y abundancia de vida, Señor. La vida eterna que hay en Cristo Jesús. Señor, te lo rogamos que así se lo muestres, por amor a tu Hijo, por reconocimiento de aquel que es digno de toda estima, de toda honra, de todo afecto, de aquel realmente que merece, Señor, nuestra adoración ahora y por siempre. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.